González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Una Ventana al Universo. Yo soy Gerardo Rizzo, los invito para que me acompañen en esta próxima hora para hacer un viaje maravilloso a través del espacio y el tiempo. Y estamos de vuelta aquí en cabina y me da mucho gusto estar aquí con mis compañeros del programa Una Ventana al Universo, que ya tiene bastantes años transmitiendo lo que es la divulgación de la ciencia en el occidente del país. María Elisa, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto estar en esta nueva quinta temporada.
Estamos también con el presidente de la Sociedad Astronómica Guadalajara, el ingeniero Emanuel Delgadillo, mejor conocido como el astrónomo Mono.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y muchas gracias aquí nuevamente a C7 por C7 Radio, el Sistema Jalisco de Radio y Televisión, por abrirnos nuevamente las puertas y continuar con estas emisiones de este tan bonito programa.
Y también estamos aquí con el ingeniero Arturo López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, María Luisa, Emanuel, Gerardo, a todo el público Radio Escucha, pues estamos de vuelta. Una ventana al universo está otra vez con ustedes.
La ventana al universo se ha vuelto a abrir y nos va a mostrar un mundo maravilloso. Y fíjate, iniciamos el programa con la música de Vangelis, Heaven and Hell, que precisamente es el primer track del álbum que preparó como soundtrack para el programa de Carl Sagan titulado Cosmos. Duración que, este programa se transmitió allá por los años 80 más o menos, y Carl Sagan pues fue el mayor divulgador de la ciencia que ha habido, o uno de los mayores divulgadores de la ciencia que ha habido aquí en este planeta, que ahorita pues nosotros pues ahí seguimos con esa escuelita que hizo este gran físico, astrofísico, astrónomo de norteamericano, ¿no? Entonces vamos a iniciar este programa porque también tenemos aquí y vamos a invitar a nuestros amigos radioescuchas para que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos al 33 30 30 53 29 para que nos hagan preguntas y comentarios y también para que participen porque traemos un paquete para regalarles a todos ustedes. Uno de ellos es un libro, Crononauta, reubicación del destino, de Ricardo Aguinaga, un libro de ciencia ficción para que lo lean y se diviertan por este fin de semana. Y traemos dos playeras de colección de Noche de las Estrellas, uno del 2018 para adulto, y traemos una playera ya sea para una jovencita, un jovencito, un niño, que es de 2019. Entonces ahí está el paquete, dos playeras de Noche de las Estrellas, una de ellas 2018 es la conmemorativa, que muy bonito el diseño, que viene aquí con también aquí la compañía María Elisa quiere participar, pero va a tener que hablar con un diseño mesoamericano, prehispánico, de las culturas aztecas, que también tenían la costumbre de observar el cielo, muy bonito aquí al frente, y atrás viene una especie de glifo mesoamericano, Cosmovisiones, la historia del cielo. Y la otra playera que corresponde al 2000, quedamos, ¿qué fecha? Ya se me
escapó. Fue del año de la química.
De la química, precisamente aquí con el ingeniero Arturo López, que es su especialidad. Aquí al frente pues trae algunos elementos químicos, el novelio, el carbono, el helio, etcétera, también con un diseño bastante interesante. Bueno, ahí están las dos playeras con diseño muy bonito de Noche de las Estrellas y el libro de ciencia ficción para que lo escuchen. Y digo para que lo escuchen, para que lo lean este fin de semana, si llegan a ser los afortunados que se lo lleven. Y vamos a empezar ya el programa, ahora sí, con la recomendación de la semana, como siempre lo hemos hecho en nuestros programas, motivando a nuestros amigos radioescuchas a que se hagan aficionados a la lectura. Y tenemos, obviamente, el libro con el cual iniciamos el tema este musical de Carl Sagan, de Cosmos, el libro titulado Cosmos, de Carl Sagan, que yo pienso que es un libro indispensable para todos los aficionados a la astronomía, para todos aquellos que les gusta la ciencia, el conocimiento. Es interesantísimo este libro. Entonces, si les gusta la ciencia, les gusta la química, la física, la matemática, la astronomía, pues es el libro indicado, como aquí es este programa el indicado para escuchar esos temas. Pero si no les gustan los temas así de ciencias duras, y les gusta la aventura, el misterio, la acción, pues también este es el programa indicado, porque en el universo, pues caray que hay misterios, hay aventura, hay emociones. Y también en este libro, es un libro que nos lleva a través de este viaje maravilloso, que igual que este programa. Entonces ahí está la recomendación, Cosmos, de Carl Sagan, de la editorial Planeta, para que lo adquieran, lo busquen, y se van a maravillar y se van a deleitar con la lectura de este libro. ¿Sí? Bueno, ya hablando de esto, vamos a pasar con la compañera María Luisa Montaño, que en un momento nos va a platicar sobre las actualidades astronómicas.
¿Qué tal? Bueno, pues... ¿Qué tal? Bueno, yo les voy a platicar de las misiones que habrá en este 2022, las misiones en astronáutica. A lo largo de este año hay unos hitos bastante interesantes. Les voy a mencionar 13 de las que estaremos hablando a lo largo del año. La primera de ellas, pues el telescopio espacial James Webb, que estamos esperando la primera imagen, que será por ahí del verano. La misión DART, que está en rumbo a colisionar con un asteroide, con la luna de un asteroide. La misión ExoMars, que es de la Agencia Espacial Europea, que hace 2 años no se pudo lanzar y están esperando este año para que sea su oportunidad de lanzarla a Marte. También habrá unas en las misiones privadas de las agencias privadas. Pues hay varios cohetes, entre ellos el primer lanzamiento del Super Heavy, que es de SpaceX, el Boeing, la cápsula Boeing Starliner, que será para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional, la cápsula Dream, bueno, esta cápsula Dream Chaser no es una cápsula en sí, sino es como un pequeño transbordador que va a ser lanzado en un cohete y regresará en forma como aquellos antiguos transbordadores de la NASA, aterrizando en una pista. Se espera que este año sea el primer vuelo.
Qué interesante, ¿no? Porque suponía que ese tipo de tecnología ya no la iban a utilizar, ya todos pensamos que los transbordadores ya habían pasado a la historia, ¿no?
Sí, de hecho, este no lleva tripulantes, es solamente para carga, aunque sí estará diseñado en un futuro para tripulantes. Pero todo depende de que de un cohete que también está en proceso de hacer su primer prueba, que es el cohete Vulcano. Si sale victorioso de este primer prueba en este año, en el segundo lanzamiento ya irá incluida este pequeño avioncito, el Dream Chaser. También será la primera misión turística privada de SpaceX, que es la Axiom 1, que llevará 4 turistas a la Estación Espacial Internacional.
¿Son por invitación o pagaron? O
sea, bueno, que se muchos son filántropos, 2 de los que van. Uno sí es un astronauta preparado por la NASA. Y el cuarto no recuerdo bien, pero van de Canadá, de Israel, de Estados Unidos y un español.
Órale.
¿Sí? Bueno, y también este año se espera que también tenga éxito el New Glenn Heavy, que es un cohete de Blue Origins de Jeff Bezos. Uh-huh. Esperemos que tenga este año, pues, éxito. Y bueno, en cuanto a agencias que poco conocemos, pero que están empujando mucho, está China. China va a completar su estación espacial, la Tiangong. Entonces, tiene 2 misiones por lanzar, que serán módulos de investigación, y 2 tripulaciones más por enviar, o sea, de astronautas.
Aquí lo interesante de los chinos es que, para que entiendan los radioescuchas la importancia y el avance que han tenido estas agencias ahí en este país asiático, es que ellos lo hacen solos, porque la mayoría de las agencias, por los altos costos y por la tecnología tan diversa que implica un viaje al espacio, Estados Unidos pues obviamente está asociado con diferentes agencias espaciales, las europeas, pues todos los países europeos están asociados, y también algunos asiáticos y árabes están asociados con algunas agencias e instituciones norteamericanas, europeas. Pues los chinos no, ellos solitos, pues, o sea, si recuerdan, me realizan en el congreso aeroespacial que asistimos, que fue internacional, aquí cuando vino Elon Musk.
Ellos tenían un stand muy grande.
Sí, muy grande, y aparte, ahí en ese congreso se decía que la exploración espacial debe ser una actividad conjunta de todos los países, y los chinos ahí les dijeron, no, ustedes hagan la conjunta, nosotros lo hacemos solitos. Y así están trabajando ellos solos, ¿no?
Y bueno, y también se están impulsando las propias agencias, en particular, por ejemplo, la de Emiratos Árabes, que está por lanzar un rover lunar, el Rashid, o India, que intentará nuevamente mandar un lander, el Chandrayaan 3. Recordamos que el año pasado el Chandrayaan 2 pues se estrelló.
Ajá.
Entonces están por enviar esta nueva misión junto con una nueva cápsula para tripulación, que será el Gaganyaan, que están pensando en el 2023 ellos ya llevar sus propios astronautas.
Sí, y aquí la importancia, pues, también, a diferencia, pues, de los de estas cápsulas que nos mencionas y la de los árabes, los árabes, o sea, tienen obviamente un poder económico muy alto por el petróleo, pero la tecnología la han mandado a hacer a otros lados.
Sí, es con ayuda de estas
otra nación, con el Yangyangan ese, pues, o sea, ellos sí han desarrollado la tecnología.
Así es. Y bueno, otra noticia interesante es que Rusia, después de 45 años con la agencia espacial Roscosmos, regresa a la Luna con un lander, el Lunik 25.
Ah, qué interesante que vuelvan otra vez
así
a la
es,
investigación espacial.
Y lo espacial. Interesante será que piensan alunizarlo en un punto cercano al Polo Sur, exactamente en el punto donde se piensa la misión Artemisa, que va a llevar humanos a la Luna nuevamente. Entonces está ligado Roscosmos con esta misión Artemisa de la NASA.
Uh-huh.
Y está lanzando este lander exactamente al punto donde quizás
o sea, va como de avanzada, es el explorador para
así es
a preparar el camino, pues.
Y bueno, lo interesante es que después de 45 años pues por fin lanza una misión en individual. Estamos viendo que es el Lunik 25. El Lunik 24 fue por allá de 1945 años 76.
Okay. Muy bien. ¿Y por parte de la Agencia Espacial Mexicana cómo andamos?
Bueno, Agencia Espacial Mexicana, quiero decirles que sí hay un robot, que es solo el Colmena, que son pequeños robots. No sé si ya en estas fechas o algo así van a ser lanzados. Es un conjunto de mini robots que van a llegar a la Luna.
Bueno, qué bueno. También interesante que se está haciendo algo aquí de ciencia y de ingeniería espacial en México. Bueno, gracias, María Luisa. Vamos a hacer un pequeño corte. No se vaya, porque regresamos con cosas muy interesantes.
No se vayan. Continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Los temas ambientales más relevantes para Jalisco los abordamos en Frecuencia Ambiental. Noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas y todo lo que quieras saber sobre impacto ambiental, calidad del aire, residuos, normatividad ambiental, áreas protegidas y biodiversidad, entre otros temas, con la conducción de Sandra Gallo Corona. Frecuencia Ambiental. Todos los sábados a las 3 de la tarde. JB Jalisco Radio.
¿Te gustan los autos y todo lo relacionado con ellos? Escucha el programa Factor Autos con Edgar León. Novedades, lanzamientos y el mejor análisis de lo que sucede en el mundo automotriz. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana por AM Guadalajara y Puerto Vallarta. Jalisco Radio.
Yolitiato Tlatol. Tlatzotzontli, Kamanali, Miaktlahtoli, Amoshtli, Nikaeltoktotlahtol, Yolitia Totlahtol, el renacer de la palabra. Nanotoca, Victoriano Teposteco. Por JB Jalisco Radio. Domingo Tonati, Tipehuase, Chignahuicahuit, Iguantitlamise, Ipanmatlactlicahuit.
Y un buen día me desconecté de todo y me di cuenta que seguías aquí, a mi lado. Como siempre desde hace tantos años. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en cabina en Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, en el programa de divulgación de la ciencia. Y vamos a platicar de un tema muy interesante y muy general, obviamente, para entrar en materia de lo que es este viaje maravilloso a través del espacio y el tiempo. Arturo, vamos a platicar de algo que a ti también te gusta, que es una plática que has hecho, has promocionado en diferentes medios, en diferentes universidades, en diferentes auditorios, que es la ventana al universo. Pero aquí vamos a platicar precisamente de lo que es el universo. Pero cuando hablamos del universo, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es el universo? Si estuviéramos en una clase, en la universidad, en la prepa, en la primaria, casi todos los maestros, el de física, el de química, el de filosofía, ¿con qué inicia? Pues con la definición de lo que es la materia. Y con esa definición, pues le da una idea muy clara y precisa de lo que va a ver el alumno durante todo un semestre. Bueno, aquí cuando hablamos del universo, se dice que es la totalidad de formas de materia, energía, espacio-tiempo y leyes físicas que las rigen. Y cuando hablamos del universo y que esta definición que define todo esto, estamos hablando de un todo, o sea, todo lo que conocemos está dentro de lo que es el universo. Y siempre, como nos hemos dado cuenta, el hombre maneja todo en base a medida, ¿sí? El programa Una Ventana al Universo inició a las 19 horas y termina a las 20 horas. Tiene una duración en el tiempo. Los que estamos aquí en cabina, su servidor Gerardo Rizo, pues tiene un peso, ¿sí? 76 kilos. Todo lo hacemos en medida, en magnitud. Mido 1,84. Tengo tantos años, ¿ya? Bueno, así también el universo tiene una unidad. La edad calculada del universo por los científicos es de 13.799, con una precisión más o menos de 20 millones de años. No, bueno. ¿Cómo le han hecho? Bueno, en eso vamos a platicar aquí, eso lo vamos a descubrir aquí, ¿no? Tiene un diámetro de al menos 93.000 años luz, el diámetro del universo conocido. La masa, que es la materia ordinaria que conforma el universo, es al menos de 10 a los 53 kilogramos. Un estudiante ahorita de secundario, de prepa, dijo, a ver, 10 a los 53, ¡ay, joder, es un número muy grande! O sea, grandísimo, o sea, para escribirlo me voy a tardar un rato, pues sí, o sea, estamos hablando de la totalidad del universo. Y la temperatura media es de 2,72548 Kelvin, ¿sí? O sea, es un poquito frío, ¿sí? El universo.
Muy frío.
Muy frío, ¿sí? Bueno, Y los contenidos principales que hablamos de esta forma de materia que conforman lo que llamamos el universo, está dividido en porcentajes. La materia ordinaria, o sea, la materia bariónica, ahorita nos puede explicar aquí el ingeniero químico qué es la materia bariónica, que es el 4.9%, es muy pequeño, el 4.9% de todo el universo. La materia oscura, aquella que no vemos, el 26.8%. Y la energía oscura, el 68.3%. Entonces, lo que conocemos, esa materia bariónica, que es la que con la que estamos formados nosotros, Arturo, el astronomono, María Luisa, ustedes en su casa, todas las cosas que ven, que tienen, pues está formado por materia bariónica. Y es muy poca, 4.9%. Y la forma del universo es plano, ¿sí? Con un margen de error, según los científicos, del 0.4%. O sea, con los datos de la física que nos da actualmente, tenemos una imagen muy precisa del conocimiento del universo, pero muy menor, muy poquito, o sea, en escala de proporción de todo lo que lo conforma, ¿sí? El 4.9%, que es la materia bariónica, que es lo que conocemos, podemos nosotros experimentar con ella y podemos conocer sus particularidades en sus de cada uno de los elementos y sustancias que lo forman, ¿no? Bueno. Pero para estudiar el universo, pues hay diferentes campos de la disciplina. La principal, pues, es la astronomía, la cosmología. La cosmología física es una parte de la física. Todos estudiamos física en un momento dado de nuestra vida. Que, por cierto, pues ahí el maestro de física pues era muy bueno, nos interesaba, pues, o sea, nos llevaba por el camino de la ciencia o el de química, ¿no? Y dice, ¡ay, qué interesante descubrir los misterios de lo que está formado todo lo que está a nuestro alrededor! Si era un buen maestro, ¿no? Nos llevaba por un camino y nos impulsó por el conocimiento de estas áreas, ¿no? Entonces, la cosmología es una rama de la astrofísica, por ahí más adelante pues vamos a tener nuestros compañeros doctores en astrofísica, que en un momento dado pasaron por la sociedad astronómica como jovencitos, atraídos por la observación de las estrellas y por las pláticas que dábamos tanto Arturo y otros compañeros de cierta edad y antigüedad en la sociedad astronómica, pues fueron impulsados y orientados, influenciados para estudiar estos campos precisos de la ciencia, ¿no? Y ahorita pues ya son actuales doctores de investigación en diferentes universidades y han estado en diferentes centros estudiando estas ramas de la astrofísica. ¿Y qué estudia la astrofísica? Pues la estructura a gran escala y la dinámica del universo. Pero a ver, Arturo, a ver, quiero que nos platiques todo en forma así clara, precisa, llana, en el lenguaje que la mayoría de los radioescuchas nos entiendan, porque luego nos empezamos a complicar las cosas con, ay, materia bariónica, ¿qué es eso? Pues por todo lo que nos rodea, así, ah, pues ¿por qué no dice eso Gerardo Rizzo? Bueno, pues para ir relacionando el lenguaje científico con el lenguaje cotidiano y vemos que no es tan complicado, ¿no?
Así es, Gerardo, el único chiste es tratar de nosotros mismos comprender qué es lo que estamos viendo y a nuestro nivel, o sea, no necesitamos ser eruditos para entender qué es el universo, o sea, universo, todo lo que ustedes volteen a ver es universo, todo lo que podamos ver con nuestros ojos o los aparatos y lo que no podemos ver
también está incluido en el
universo. Es definitivamente parte del universo.
No lo podemos ver, pero podemos detectar por diferentes medios mecánicos o artificiales.
Exactamente,
¿no?
Acuérdate, ahorita vemos cosas que hace 500 años no podíamos ver, sin embargo, ahí estaban. Y ahorita hay muchas cosas que ahí están que todavía no podemos ver. Entonces hay que esperarnos 400, 500 años de evolución tecnológica para ver más allá de lo que es el universo.
Sí, es muy importante lo que dices, porque aquí el astrónomo, que es astrofotógrafo, uno de los mejores de México y del mundo, acuérdate cuando sacamos tú y yo astrofotografía, pues si las ve el astrónomo, decir, ay, híjole, pues eso está muy arcaicos, ¿no? O sea, lo que tratábamos antes, pues con mucho esfuerzo y trabajo y horas y con rollo, pues ahora con la tecnología que y el equipo que tiene el astro, pues capta más, capta en el hidrógeno, en el oxígeno, en el calcio, emisiones de diferentes bandas de estrechas amplias en el espectro, y antes no, nomás era el visible. Entonces la tecnología avanza para ir comprendiendo y entendiendo el universo que nos rodea.
Así es, entonces lo que necesitamos nosotros es simple y sencillamente voltear a ver hacia arriba, y no forzosamente de noche, porque cuando lo hacemos de día, pues al estar viendo el sol, pues estamos viendo parte del universo. O sea, nuestro conjuntito, nuestro pequeñito sistema solar que andamos dando vuelta en una galaxia, y bueno, pues todo está justo en un espacio que, si así le podemos llamar, no me gusta mucho la relación espacio-tiempo, porque esa nada más existe para el ser humano, y para el universo es definitivamente espacio, en donde todo el mundo habla de vacío, pero que lo que realmente menos hay en el espacio es vacío. Estamos acostumbrados nosotros a las cosas tangibles, como tú lo has dicho, a medidas. Entonces creemos que en el espacio solamente vamos a encontrar materia. Entonces, si la vemos, existe y es parte del universo. Y vemos planetas, y vemos galaxias, y vemos soles, y vemos estrellas de neutrones, y vemos cuasares, y vemos una gran cantidad de cosas que empezamos a nosotros a catalogar, pero nos vamos solamente a lo que es materia. Y dejamos de lado lo que es el complemento de la materia, que es la energía. Entonces, este universo realmente está más constituido de energía que de materia. Porque si te das cuenta tú de la materia que tiene el sol como materia, pues es muy pequeña comparada con la cantidad de energía que irradia.
Que produce, sí, claro.
Y la cantidad de energía que produce en todos los ámbitos.
Sí, son reacciones químicas que se producen y que podemos comprender perfectamente porque lo que sucede en el Sol sucede en todas las demás estrellas en forma similar dependiendo de la masa y de la generación que sea la estrella. Pero fue lo interesante del universo, que es bastante complejo, pero también bastante simple de entender para la ciencia, ¿no? Por eso los astrónomos dicen que el universo es homogéneo y es isotrópico, ¿no? Porque para cualquier dirección, como tú bien dices, que veamos, pues vemos el mismo universo, o sea, y las leyes físicas que estudiamos todos, pues son las que se aplican en todo el universo, o sea, no hay leyes físicas diferentes para Saturno, para Júpiter o para la galaxia Andrómeda o para un cuasar muy lejano. Las leyes físicas que conocemos y que aplicamos aquí en la Tierra se aplican en cualquier parte del universo. Y es isotrópico porque lo que acabas de mencionar, o sea, cuando medimos el universo, o sea, ¿cómo hemos medido ese diámetro de 93 millones de años luz? Bueno, porque cuando hablamos de mediciones escalares vectoriales, que el vector, cuando hablamos ya de una magnitud, aparte de tener una unidad y un nombre de la medida que es la longitud, tenemos que aumentar lo que es la dirección del vector y el ángulo, ¿no? O sea, ¿en qué dirección? Dirección para saber, ¿no? Y hace un vector. Entonces, en cualquier dirección que veamos el universo, pues nos encontramos los mismos fenómenos.
Sí, ahí tenemos la limitante de que vemos nosotros siempre desde el punto de vista del observador. Y eso es lo que siempre hemos tenido nosotros en cuenta. Fíjense cómo hemos tratado de entender el universo desde el punto de vista del observador de la Tierra, como si fuéramos los únicos. Acuérdense, todavía nuestro pensamiento de ser el centro del universo no ha cambiado mucho, ¿eh? Lo único que pasa es que hemos entendido algunas cosas. Ya no somos el centro del sistema solar, mucho menos vamos a ser el centro de la galaxia y mucho menos somos el centro del universo. Sin embargo, en el momento en que tú hablas de algo que podemos ver desde cualquier punto de vista, y mencionaste esa palabra isotrópico, que es algo así como el sol que avienta rayos de sol, pero para los 360 grados de la esfera, o sea, en todas direcciones, no nada más avienta los rayos de luz hacia nosotros. Nosotros los tomamos en cuenta porque somos los observadores y ese es nuestro punto de vista. Entonces el universo tiene un problema muy serio. ¿Cuál es ese centro? ¿Cuál es ese lugar en donde irradia todo de forma isotrópica? Y por supuesto, nosotros estaremos en alguna orillita. Entonces, tratando de entender esa parte del universo, tú mencionabas la materia bariónica y si nos metemos a que es cualquier materia que tiene bariones y que tiene leptones, bueno, no lo vamos a entender. En pocas palabras, lo que es la materia bariónica somos todos nosotros en donde estemos y todo lo que veamos y podamos palpar.
Sí, así materia bariónica en general, para que lo entiendan nuestros amigos con ciertos grados así básicos de conocimiento de hasta prepa, lo que tienen facultad, obviamente si es una ingeniería, pues es más fácil, ¿no? Pues básicamente los bariones están formados por los elementos, ahora sí relacionado, principales del átomo, del átomo, ¿no?
Y así
átomo,
como dijiste, ¿no? Que las leyes físicas, así como se dan en la Tierra, se dan en el universo, así deben de ser, por algo son leyes, pues los elementos químicos que están basados precisamente en las partículas subatómicas, que hablamos de leptones, muones,
los quarks,
que son muones, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, neutrinos, protones, electrones, etcétera, etcétera, pues hay que recordar que en el universo los elementos químicos que existen y la formación de los átomos de los elementos es exactamente la misma. Probablemente en otra parte del universo se llamen de otra forma lo que tú quieras, pero un átomo que tiene un protón y un electrón se va a comportar igual como el hidrógeno de la Tierra en cualquier parte.
Sí, claro, el nombre del elemento es lo de menos, es arbitrario, o sea, no le importa al elemento, el elemento se sigue o la sustancia se sigue comportando como es. O sea, y es independiente si lo conocemos o no lo conocemos, ahí está. Y lo que mencionas, o sea, Todos estos elementos de la tabla periódica, que están ordenados, porque así se da en el universo, por eso Carl Sagan le llamaba cosmos, que es la palabra griega para definir el orden en contraposición del caos, porque está ordenado, ¿no? O sea, todo nace en el universo a partir de lo más sencillo, lo más básico, porque no podemos crear elementos complejos si no hay elementos más sencillos que soporten a los elementos complejos. ¿Cuál es el elemento más abundante que se encuentra en el universo?
El hidrógeno.
El hidrógeno.
Y bueno, otro que conocemos por ahí.
Pero sí, pero el hidrógeno es la base, pues, o sea, es la base, porque es el elemento más simple.
Así es.
Y como es el más simple, pues, es el que creó el universo. Pues no iba a crear elementos complejos, ¿de dónde? Para crear los elementos complejos tuvieron que pasar millones de años para que la formación de estrellas con elementos simples de hidrógeno, a la hora de esos hornos nucleares, esas reacciones nucleares y esa explosión de estrellas muy masivas en supernovas, crean las condiciones del caldo para crear un nuevo elemento más pesado, tener la oportunidad de fusionar esos átomos y crear átomos más pesados.
Rey, recuerda que en el universo solamente existen 92 elementos naturales. Estamos hablando hasta el número atómico del uranio. Todo lo que esté después del uranio ha sido creado en este planeta. O sea, esa es una característica, vamos, ¿no? Después del uranio, acuérdense que está el primero, está el Neptuno y luego está el plutonio, que es, son los más conocidos.
Y luego, ¿no?, hay unos nombres medios.
Y después ya todos los
chistosos,
que
ya, ¿no?, ya relacionados con científicos.
Así es, y está, ya, bueno, y luego hablamos en broma después. Ya andamos por ahí de los 115, una cosa así, ¿no? Hasta el moscovio y cosas por el estilo, ¿no? Que realmente no se encuentran en la naturaleza, entonces son creaciones del ser humano y eso, bueno, pues nos podemos echar nosotros. Pero en el universo, tú bien lo dijiste, el hidrógeno es la base principal y todo empezó con átomo de hidrógeno. Entonces, aquello de hágase la luz y vino el Big Bang, que es para como nosotros queremos entenderlo, y se creó el universo en la materia que nosotros estamos tratando de ver. O sea, lo que tratamos de entender es la materia que hay, no tanto la energía. Entonces pasaron miles de millones de años evolucionando y los átomos colisionando entre sí, generando temperatura y formando nuevos elementos.
Gracias a una de las fuerzas elementales que rigen el universo, la gravedad.
Así es, esa es una de las cuatro fuerzas que existen en el universo que nosotros realmente no las perdemos de vista, nos vamos otra vez a la materia y dejamos la energía. Acuérdate que las cuatro fuerzas de la energía son la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la otra ahora conocida fuerza de gravedad, que tristemente es la que nos causa daños y es la que el señor Newton por ahí pues dijo que así se caían las cosas y así se caen en todo el universo. Las otras fuerzas están un poquito más desconocidas, vamos, no entendemos tanto la fuerza fuerte y la fuerza débil que están dentro de los átomos, dentro de los núcleos de los átomos, y la fuerza electromagnética, que gracias a esa es la por la cual nos están escuchando.
Sí, claro.
O sea, las ondas de radio están siendo transmitidas a través de la energía electromagnética.
Sí, y la otra que mencionas, por eso los elementos que nosotros vemos como sólidos, como la mesa, como el carro, como la ventana, como la puerta, es gracias a esa fuerza que mantiene unidos los átomos, porque si no, nuestra mano, si no fuera por esa mano, pues atravesaría ahora sí por las paredes y los muebles, porque lo que hay entre abunda en este mueble también es el espacio libre.
Sí, perdemos de vista otra vez que hay más espacio que realmente sólido, o sea, el tamaño de los átomos es tan pequeño que el espacio es mucho más grande que la materia que estos ocupan. La fuerza débil, para entenderlo un poquito más, ¿se acuerdan por ahí de que los electrones siempre están girando alrededor de los núcleos donde están los protones y los neutrones principalmente, entre otras partículas? Pero ese electrón nunca cae a lo que es el átomo, a lo que es el núcleo.
El núcleo.
Quiere decir que el planeta Tierra, imagínense ustedes que el centro del planeta Tierra está en un atomito. Y todo el peso de la Tierra está tratando de meter a esos electrones que están en la órbita de ese atomito al núcleo. Uh-huh. Y no lo puede meter. Entonces, eso es lo que se llama la fuerza débil. Así es como se conoce de manera ya cuántica, y estamos hablando de cuestiones atómicas. Y la otra fuerza, que es la fuerza fuerte, todavía es un poquito más compleja, porque eso está dentro de los núcleos de los átomos, en los cuales hay partículas que se llaman protones, que tienen una carga positiva, y neutrones, que son de una carga neutra.
Neutra, obviamente.
Pero dos cargas positivas, la fuerza electromagnética nos dice que se deben de repeler. Entonces quiere decir que en los núcleos lo que debería de haber realmente son protones huyendo unos de los otros. Sin embargo, están unidos. Que pudiera ser por otro tipo de partículas subatómicas, principalmente los gluones, que por eso llaman gluones, como pegamento de glu, y es precisamente la fuerza fuerte la que los mantiene juntos. Entonces, el entendimiento de las cosas va directamente relacionado a lo que nosotros podamos explicar. Entonces, las leyes las formulamos en el momento en que hacemos el método científico y llegamos a hacer experimentos, los comprobamos, nos basamos en la observación y finalmente formulamos leyes.
Sí, hay que recordar que una ley no es más que una descripción de cómo se comporta el universo o un fenómeno dentro del universo. Por ejemplo, la ley de la fuerza de atracción entre dos cuerpos, que todos la conocemos, F igual a K, que es una constante para mantener dentro los parámetros de los problemas, donde se están multiplicando dos masas y están inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa. Es una formulita que todos nos aprendimos. Pero esa formulita, esa fórmula, esa expresión matemática, esa ecuación de segundo grado, porque lo define el exponente de la distancia al cuadrado, que define el grado de la ecuación, todo eso pues no es más que una descripción de cómo se comporta el universo.
Y es definitivamente algo que realmente entendemos con la fuerza de gravedad, porque nos caemos y entre más alto, más duro es el golpe, y hay una aceleración debido a la masa del planeta. Pero cuando te metes ya a meterla directamente a leyes universales, ¿por qué los planetas están en la órbita en la que están? ¿Por qué se mueven a la velocidad a la que se mueven? Y es por la cantidad de cientos de miles de años de equilibrio, y todos basados en la naturaleza de la fuerza de gravedad.
Sí, claro.
Cuando todo inició, había una masas fuerza de gravedad que empezó a equilibrar el sistema. Entonces, el sistema en estos momentos está perfectamente equilibrado. Entonces, no hay posibilidades de que existan otras cosas. Fíjense qué cosas tan irónicas. Nada más que al solecito le tomó 5,000 millones de años llegar a este equilibrio. Sin embargo, lo que más abunda dentro de las galaxias es el desorden y es el caos. O sea, sigue habiendo estrellas que están explotando y están generando movimientos de materia que van a generar nuevos sistemas planetarios, nuevas estrellas, nuevos soles con nuevos elementos, y vamos a tener entonces un cielo que realmente no existe.
Fíjate, algo interesante que acabas de mencionar, porque mencionamos en un principio la edad del universo, el diámetro, etcétera. Así como nosotros vivimos una cierta edad, ¿sí?, y vamos a tener una cierta altura, un cierto peso, etcétera, también el universo, todos los elementos que conforman el universo, las estrellas, las galaxias, los cuasares, todo tiene un nacimiento. O sea, no están ahí, o han estado ahí por siempre y van a estar por siempre. No, o sea, el universo no es inmutable como se creía anteriormente con la teoría de Aristóteles, o sea, la inmutabilidad de los cielos. No, ya, pasaron 1,000 años desde que lo propuso Aristóteles hasta la Edad Media, que así se enseñaba, para luego comprender que estaban equivocados y reubicar la orientación de la nave del conocimiento para entender que todo está en movimiento. Con Galileo pues dijo, no, pues todo está en movimiento, espérame, ¿no? Entonces, si todo está en movimiento y todo tiene un principio y un fin, las estrellas también, así como menciona Arturo, 5,000 millones de años, o sea, nuestro Sol va a vivir aproximadamente según su masa, según su temperatura, según ciertas características físicas y químicas de las estrellas, un cierto tiempo de duración. Nuestro Sol aproximadamente 10,000 millones de años. Y hay estrellas que son más pequeñitas, que consumen menos energía, entonces van a vivir más. Es como un corredor. Yo empiezo a correr, salgo aquí a la calle y a la siguiente cuadra pues ya me detuve porque ya me cansé, pero si me voy caminando, a lo mejor recorro 50 cuadras o más, ¿sí? Entonces así igual las estrellas y los elementos en el universo tienen un principio y un fin y una evolución. O sea, el Sol no es como lo vemos ahorita, ha evolucionado junto con el sistema solar. Y esa evolución fue lo que creó pues el nacimiento de los planetas, los cometas, residuos de la formación del sistema solar, esos pedruscos que andan por ahí, que a veces nos preocupan, que si llega, que no llega, que pasa muy cerca, que muy lejos, los asteroides, pues son restos que no pudieron formar un planeta y ahí están orbitando en el sistema solar, la nube de Kuiper, el cinturón de Kuiper, la nube de Oort.
Bueno, en el mejor de los casos estás hablando de la heliopausa, o sea, hasta donde nuestro Sol alcanza a tener esas atracciones, porque ya yéndonos un poquito más allá, quién sabe qué estará
pasando. ¿Quién sabe? 16,000 millones de kilómetros, y eso lo sabemos porque una de las naves que lanzó el ser humano allá por 1974, la Voyager 1, ya salió, ya pasó esa parte donde están los límites, o sea, la frontera del sistema solar, o sea, donde llega los efectos gravitacionales y de la energía que irradia el Sol, ese viento solar, hasta esa distancia llega, ¿no? O sea, ya tenemos una nave. Para la gente que todavía duda que el hombre llegó a la luna, tenemos una nave que ya pasó esos 16,000 millones de kilómetros y sigue mandando información.
Sí, increíble, ¿eh? Realmente
tiene la energía de un foco, de un watt.
Y que no te sorprenda cuando dicen que manda un bit por minuto.
Ajá.
Se hace una velocidad impresionante para estas causas y sobre todo las distancias. Imagínense si nosotros aquí de repente las ondas de AM pasamos por un túnel aquí de la ciudad y se deja de escuchar.
Ajá.
Porque perdemos la linealidad
de la onda
entre emisor y receptor.
Es una onda muy larga.
Imagínate, la Tierra se mueve a 108 mil kilómetros por hora alrededor del Sol. Quiere decir que para que nos llegue un bit de esta navecita por donde anda, probablemente llegue dentro de varios meses para nosotros poder interceptar esa señal. O sea, vean lo maravilloso que es esto o aquello que nosotros podemos perder de nuestra capacidad de asombro.
Muy interesante, pues vamos a hacer el segundo corte. No se vaya porque esto está muy emocionante. Regresamos aquí a Jalisco Radio en un momento muy corto.
Pláticas, cursos, observaciones, cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Enrique Bunbury de vuelta en nuestro país.
En vivo.
La banda y yo ya estamos preparados.
Va a ser un show de rock and roll.
Bunbury. 2022, celebrando 35 años. 23 y 24 de febrero, 20:30 horas, Auditorio Telmex. Gana tus accesos en Jalisco Radio. Invitan Ocesa y Jalisco Radio. Boletos en Ticketmaster.
Here we go. CO62290. No title, take one.
Hey, when after Cannonball, you play again and then we'll come in and end it.
Sesiones en vivo de Solo Jazz está de vuelta con la temporada 2022. Lo mejor de la escena local en vivo. Síncopa que se ve y se escucha. Sesiones en vivo de Solo Jazz. Nueva temporada. Todos los martes a las 21:30 horas en la señal de Jalisco TV, canal 17.1, jaliscotv.com y los miércoles en punto de las 19 horas por el 96.3 FM de Jalisco Radio. www.jaliscoradio.com. Sesiones en vivo de Solo Jazz.
Si alguien de tu familia tiene una emergencia o necesita asistencia, recuerda que puedes llamar al 911 a cualquier hora y todos los días del año. Tu seguridad es lo más importante. 911, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos tomar las siguientes medidas higiénicas para garantizar tu salud. Tapa tu nariz y boca al estornudar. Utiliza la parte interna del codo para no contaminar tus manos. Evita tocar con tus manos ojos, nariz y boca. Lava tus manos por lo menos durante 20 segundos con agua y jabón. La clave contra el coronavirus es la prevención.
Jalisco Radio. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en la nave espacial de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, en el programa de divulgación de la ciencia, Una Ventana al Universo. Les recuerdo nuestro número telefónico, 33 5330-5353-29 para que se comunique con nosotros. Tenemos dos playeras de colección y un libro de ciencia ficción. Bueno, aquí ahorita en corte, nuestro amigo ingeniero, el astrónomo, ¿no?, nos comentaba algo muy interesante acerca de las Voyager.
Ah, sí, bueno, que además que estamos mencionando ahorita las sondas de las Voyager, que son las
sondas más, que han viajado más lejos, pues, de, se puede decir que es el instrumento humano que ha viajado más lejos, porque ya tienen pues bastantes años recorriendo. Hay que ver que más o menos en esa época, pues era la época en la que estaba, se puede decir que en apogeo, justamente el personaje que estábamos mencionando al inicio del programa, que es Carl Sagan. Que Carl Sagan, pues, es uno de los más grandes divulgadores que hemos tenido en astronomía, pues, en los últimos tiempos, ¿no? Que ahorita, últimamente, bueno, la serie que todo mundo conoce, la serie de Cosmos, pues, fue retomada por uno de sus, se puede decir que discípulos, que es Neil deGrasse Tyson. Pero, bueno, el original que comenzó con toda esta aventura, pues, fue Carl Sagan. Y no nada más era un divulgador, realmente era una persona, un científico, una persona que sabía bastante y que estuvo precisamente muy involucrado en este proyecto de las misiones Voyager. Entonces, las misiones Voyager tienen algo muy importante. Ambas misiones, la 1 y la 2, tienen por ahí unos discos de oro que Carl Sagan, en conjunto con su grupo de personas, pues, desarrollaron, en el cual se ponía como, se puede decir que el acta de nacimiento, ¿no?, de estas sondas, decía de dónde venían, decía nuestra ubicación en el sistema solar, decía quiénes éramos nosotros, qué medidas teníamos, de qué nos componíamos, nuestras dimensiones, la composición de nuestro ADN, inclusive muchos detalles sobre la cultura que teníamos nosotros. Por una cara tenía estos gráficos grabados en oro y del otro lado era prácticamente un disco de esos discos que se podían escuchar, que además de tener información contenida codificada, tenía también en forma de audio risas, desde la risa de un bebé, sonidos de las olas del mar, muchas cosas interesantes, música de nosotros. Se hizo por ahí una selección de melodías que eran representativas y se pusieron en este disco, así como saludos en una variedad de idiomas, ¿sí? El disco también tiene nuestro sistema de numeración, cómo es que nosotros medimos, cómo es que nosotros contamos, inclusive viene un pequeño diagrama para poder decodificar este disco, es decir, si alguna tecnología, alguna civilización lo capturaba, el disco viene grabado para indicar cómo se lee, cómo es que se puede reproducir. Por ahí esto desató mucha polémica, como ustedes saben, pues Carl Sagan también estuvo involucrado en el proyecto SETI, que es un proyecto que estaba buscando vida extraterrestre. Entonces, por ahí muchas personas se pusieron a reflexionar, oye, pues ya mandamos la sonda, ya se fue bastante lejos, ¿qué pasa si de verdad hay una civilización allá afuera lejos y recupera ese disco, ¿no?, y lo toma? Prácticamente le estamos diciendo en dónde estamos, de qué nos componemos, y pues prácticamente le estamos dando toda nuestra información. Entonces, por ahí hay varias personas que tenían la intención de crear una nueva misión, pero para recuperar estas ondas Voyager. Entonces, es un tema muy interesante, y bueno, me pareció ahorita un tema que podíamos comentar, porque estaban platicando de que en realidad, pues sí, las ondas Voyager son los objetos que ha fabricado el ser humano, que han viajado más lejos. Entonces, tendríamos nosotros que hacer una supernave para poder alcanzar esos objetos que ya llevan pues muchísimos años en órbita, ¿no?
Sí, claro, y sería pues interesante ver las nuevas tecnologías también propuestas así, medio ciencia ficción, medio realidad, ese motor de iones que va aumentando poco a poco la velocidad, pero es hacia el infinito casi, ¿no? O sea, nunca deja de aumentar, y en un distancia en el tiempo y en longitud, ya lleva una velocidad superior a la que cualquier nave con un motor convencional, pero bueno, eso ya es así otro boleto.
Y también hay muchas cosas que se desarrollaron a partir de esto de las ondas Voyager. Por ejemplo, creo que por ahí muchos recordamos esta imagen emblemática precisamente de la sonda Voyager, que es el pálido punto azul, que inspiró uno de los más grandes escritos que hizo por ahí Carl Sagan, que bueno, esta fotografía fue tomada también a petición de que Carl Sagan y otros compañeros, pues por ahí le pidieron a la NASA que por favor, pues tomaran esta fotografía, y pues prácticamente tomaron esta fotografía y la cámara que iba a bordo del Voyager, pues se apagó precisamente para ahorrar energía, porque como estaba mencionando ahorita también el arquitecto y aquí el ingeniero, pues al hacer una trayectoria tan larga, que bueno, se va apoyando también de tirones gravitacionales y todo para continuar con este viaje, pues también pues había que ahorrar un poquito de energía precisamente para seguir en contacto con esta sonda, que bueno, al día de hoy pues nada más hay ciertos momentos en el que se puede tener contacto, ¿no?, con esta sonda.
Sale, pues muy interesante. Ya para terminar con este tema del universo, obviamente no terminar, porque, o sea, todo los programas de aquí en adelante, lo que dure el programa, 2, 3, 5, 10, 20 años, no sé, pues vamos a estar hablando del universo. Obviamente de casos muy particulares y más precisos más adelante, personajes que han intervenido en comprender el universo, etcétera, etcétera. Pero para, así como a manera de colofón de lo que es el universo, yo pienso que todavía falta mucho por conocer, por descubrir, y esto nos lo va a dar como noticia la compañía María Luisa cuando el nuevo telescopio espacial ya empiece a mandar las primeras imágenes dentro de algún par de meses de lo que va a poder observar, que ya está ubicado en su punto de Lagrange, y nos va a dar muchísima información que nos va a abrir otro panorama. Ese 4.8% que conocemos a lo mejor se aumenta al 5.2, no sé.
Sí,
pero va a ser muy, muy amplio el conocimiento que nos va a dar.
En estos descubrimientos que hablas, como todo es un parteaguas, ¿no? Hace rato Emanuel mencionó a las Voyager, pero antes de las Voyager estaban las Pioneer, y empezamos desde lo primero que fue el Sputnik. O sea, todas esas décadas que hemos ido viendo en evolución de las cuestiones astronáuticas, pues nos han llevado conocimientos nuevos, tecnologías nuevas para seguir descubriendo o para seguir dándonos cuenta de que lo que conocíamos era realmente muy poquito y que todavía nos queda mucho. Entonces ahora, en estas generaciones, en estos momentos, estamos en otro parteaguas que se llama James Webb, cuando antes era Hubble, cuando antes de Hubble fue Kepler, bueno, después fue Kepler, o sea, distinto tipo de sondas o de satélites que andan por ahí. Entonces, este conocimiento del universo cada vez es más vasto y cada vez hay más tecnología, y entonces cada vez hay más ignorancia. O sea, antes creíamos una cosa y ahora nos damos cuenta de que no, que hay muchas más en ese entorno. Entonces, lo que podemos nosotros retomar es simple y sencillamente que el universo del cual somos parte está ahí y podemos ser realmente dentro de una forma sistémica como un todo. O sea, el universo no existiría sin nosotros y nosotros no existiríamos sin el universo. O sea, vámonos exactamente a lo mismo. Entonces, la cosmología, como lo mencionabas, que es el estudio del cosmos, pues vamos a interpretarlo a nuestras raíces prehispánicas y retomar la capacidad de asombro de lo que es la cosmogonía. ¿Qué parte realmente somos nosotros de ese cosmos? Y yo creo que es ahí donde vamos a empezar con nuestra ventana al universo para redescubrirnos y volver a tener esa capacidad de asombro desde el punto de vista cosmogonía.
Muy bien, vamos a pasar a saludos, por ahí tenemos ya algunos saludos que nos mandan nuestros amigos, ¿no? A ver, María Luisa.
Sí, tenemos saludos a través del chat de los socios de la Sociedad Astronómica Guadalajara, a Miguel, a Luis Felipe, a Ana María, a Toño, a Jorge, que pues muchos están haciendo el intento por desempolvar sus viejos
radios.
Sus viejos radios despertadores y demás para poder seguirnos.
Armando Curiel ya se fue al coche.
Ah, muy bien. Mira, también tenemos saludos internacionales, el buen Lepe nos manda saludos.
Tenemos saludos también de nuestra amiga farmacobióloga desde Puerto Vallarta, Doria, saludos, qué gusto escucharte otra vez.
Saludos también, gracias. Lupita Barrón también nos envía saludos. Dice que muchas gracias y muchas felicidades por el programa.
Ah, muy bien, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora sí para ver las actualidades en la Sociedad Astronómica de Guadalajara, a ver qué eventos tenemos próximamente, Astro.
Miren, como ustedes saben, pues bueno, en la Sociedad Astronómica de Guadalajara ya estamos retomando con las actividades presenciales. Tenemos por ahí, continuamos con las sesiones de todos los viernes de manera virtual. Esas sesiones van a ser el primero y el segundo viernes de cada mes. El primer viernes, como ustedes saben, ya tenemos los eventos astronómicos del mes, donde nos apoya el ingeniero Armando Camacho. El segundo viernes del mes tenemos nosotros pues temas diversos relacionados a la astronomía y ciencias afines. El tercer viernes de cada mes los vamos a tener una actividad presencial en la sede del Planetario Lunaria, ¿sí? Ahí vamos a tener, como ustedes saben, el día que nos toque en el Planetario Lunaria, tenemos observación con telescopio, donde pueden acudir ustedes con su familia, siempre y cuando pues respetemos todos nosotros las debidas medidas sanitarias y pues bueno, los ordenamientos que tengamos. Y tendremos también una charla ahí de manera presencial, donde todos ustedes pueden acercarse a los miembros de la Sociedad Astronómica Guadalajara y pues hacer también llegar sus inquietudes o compartir cualquier comentario o experiencia que tengan ustedes. Y por último, pues el último viernes de cada mes, de manera virtual, tenemos por ahí una transmisión a cargo del Instituto de Radioastronomía, donde también los invitamos a seguir esa transmisión. Dentro de nuestras actividades presenciales, tenemos nosotros, de manera bimestral, vamos a estar nosotros en Lunaria, con un taller de armado y manejo de telescopios, ¿sí? Para las personas que tengan su telescopio y lo tengan olvidado o que lo compraron y no supieron qué hacer con él, bueno, pues sigan ahí las redes sociales de la Sociedad Astronómica Guadalajara y del Planetario Lunaria para que estén ustedes al pendiente de cuándo se va a realizar ese tipo de sesiones. También para las personas que estén interesadas en construir su telescopio, ya se abrió el taller de construcción de telescopios, por ahí lo tenemos en nuestra página de Facebook, que es Sociedad Astronómica Guadalajara AC. Ahí tenemos nosotros la publicación sobre el taller de construcción de telescopios. El taller ya inició, el cupo ya está lleno, pero de todas maneras, si ustedes tienen la intención de participar, pues regístrense, anótense para que sean puestos en fila de espera.
Sí, ahorita que mencionas a los compañeros, a los amigos, a los radioescuchas que tienen un telescopio que compraron, no lo saben usar, lo tienen arrumbado, les damos dos opciones. Vayan a estos cursos de capacitación que menciona el Astro para que aprendan a usarlo y le saquen jugo. O la segunda, que lo donen a la SAC, para que ese telescopio tenga vida y no esté arrumbado, muerto ahí en un rincón de la casa, ¿no?
Sí, porque de verdad sí es cierto, hay personas que se compran un telescopio esperando pues ver varias cosas o hacer algo y de repente pues también se dan cuenta de que a lo mejor pues no le pueden dedicar el tiempo y también se vale pues donarlo o pasarlo a otra persona, algún conocido que tengan ustedes que sepan que le va a dar uso. Porque recuerden que el mejor telescopio no es el más grande ni es el más bonito. El mejor telescopio es aquel que se le da uso.
Ok, muy bien. Y también quisiera recordar a los amigos radioescuchas que estamos trabajando la SAC en plan grande para hacer la actividad astronómica de aficionado aquí de calidad en el occidente del país. Y precisamente les quiero comentar que estamos organizando por ahí un congreso a nivel nacional de la RAM. ¿Qué es la RAM? Es la agrupación... La Red de Agrupaciones Astronómicas de México, Red de Agrupaciones Astronómicas de México, para que si usted nos está escuchando y quiere participar en ese próximo congreso, no lo puede hacer solo como asistente, sino tiene que hacerlo a través de una agrupación. ¿Cuál agrupación? La Sociedad Astronómica Guadalajara, para que pueda acompañarse en el congreso. Este congreso va a estar muy interesante, tenemos ya participantes confirmados de calidad internacional, doctores en diferentes especialidades, y también vamos a tener participación tanto aquí de Arturo López, de María Luisa, del Astronomono, con actividades muy particulares en este congreso. ¿Dónde se va a efectuar? En Peña de Bernal, Querétaro, dentro de 2 meses aproximadamente. Entonces, ahí está la invitación, también para todos los amigos de la Sociedad Astronómica Guadalajara que quieran acompañarnos al congreso, que va a ser el 29, 30 de abril y 1 de mayo, para que se vayan organizando en su tiempo, y aquellos que son así como medio complicados para que les den permiso, pues vayan pidiendo permiso a su señora, ¿no? Pórtense bien para que los dejen ir al congreso, y más vale estar bien en casa y poder ir al congreso, ¿no? Entonces, vayan organizándose en su tiempo, en sus labores cotidianas, los amigos de la SAC, para que nos acompañen a este evento, que va a ser un evento nacional. Y esto está organizado por compañeros aquí de la SAR, por María Luisa, por un servidor, por el Astronomono, por otros compañeros de Querétaro conjuntamente, y ya se han unido varias agrupaciones del país para que esto de la sociedad, de las agrupaciones astronómicas, hagan actividad de más calidad, observaciones de más calidad y trabajos de observación de más calidad. Hay que recordar que en la actividad profesional de la astronomía es una de las pocas a nivel mundial que se trabaja conjuntamente con los aficionados. Entonces es muy importante la acción y los trabajos que hagamos nosotros con los astrónomos profesionales. ¿Sí quieres comentar algo?
No, sobre creía que eran las llamadas.
Ok. Bueno, entonces ya estamos por despedirnos. Yo creo que, bueno, ahí está la invitación. Síganos todos los jueves. Tenemos una cita el próximo jueves aquí en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada, la Radio Cultural de Jalisco, con el programa de divulgación de la ciencia, Una Ventana al Universo. Arturo.
Pues qué gusto otra vez, Gerardo, Malusa y Astronomono, aquí en cabina, que estamos otra vez aquí en la Radio Cultural de Jalisco. Y bueno, pues gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
Astro. Pues muchas gracias y los esperamos el próximo jueves, no se lo pierdan, para que nos sigan, para que nos llamen, para que nos hagan también por ahí llegar sus inquietudes. Y pues muchas gracias por estar aquí.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino. Una ventana al universo. Una ventana al universo.
Jazz. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con